Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Y sean muy bienvenidos a LR Más Economía. Estamos en vivo a través de todas las plataformas de LR Más y también nos puedes oír en LR Podcast, en Spotify y todas las plataformas de audio. Mi nombre es José de Paz Pickman y te recordamos que puedes compartir este episodio en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y todas las demás plataformas de La República. Antes que nada, te recordamos lo siguiente, y es que debes nutrir a toda tu familia con el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, Menestras, Trigo y Quinoa, una selección de recetas rendidoras, deliciosas y muy variadas. Recibe gratis tus láminas todos los días gracias al diario El Popular. Y ahora vamos a revisar cómo va la cotización del dólar a esta hora del día. Tenemos ahí en pantallas a los cambistas de la calle, Girón Ocoña y demás. La compra está a 3 soles con 61, mientras que la venta está a 3 soles con 64, muy parecido a lo que estábamos mostrando ayer. Mientras que las casas de cambio digital están mostrando la compra en 3.62 y la venta en 3 soles 63. Se sigue manteniendo la tendencia de que el dólar está en el umbral de los 3 soles con 60. El programa de hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar de uno de los pilares de la sociedad más importantes y que hoy es su día. Hoy es el Día del Maestro en el Perú. De antemano, un saludo enorme para todos los maestros y docentes de nuestro territorio nacional. Y por ello vamos a tener a una entrevistada, Verónica Castillo, que es docente de la PUC y miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Servicios Educativos. Pero antes tenemos la pregunta del día. Si nos pueden mostrar en pantalla, por favor, la pregunta del día. ¿Todavía no tenemos? Ok, tenemos a Verónica Castillo, docente de la PUC y miembro del Consejo Directivo de la PUC. Ok, Verónica, quiero hacer contigo la pregunta del día para todos nuestros televidentes. Si usted cree que el Estado está invirtiendo lo suficiente en educación, quisiéramos que después desarrollarlo contigo y también a ustedes que puedan comentarlo a través de las redes sociales que van a aparecer en breve en pantalla, porque vamos a estar atentos a sus comentarios. Verónica, muy buenos días y bienvenida a LR Más Economía.
Muchísimas gracias, buenos días y siempre gracias por la invitación. Me uno al saludo a todos los maestros del Perú, a esos maestros que poco a poco ponen estas semillas, se esfuerzan, se dedican y que requieren ser mucho más valorados por todos nosotros.
Has dicho algo muy cierto, los maestros requieren ser más valorados por todos nosotros y creo que el principal ingrediente para la valoración de parte del Estado, al menos, es una remuneración justa. ¿Tú consideras, y tomando en cuenta la pregunta del día, consideras que el Estado está invirtiendo lo suficiente en los maestros del Perú?
De hecho, respecto de otros años, hay un incremento en todo este presupuesto nacional. Se habla de alrededor de 42 mil millones de soles. Y esto de alguna manera se traduce en formación docente. Ahora hay PeruEduca, por ejemplo, que es una plataforma que ofrece cursos gratuitos a los maestros de todas las especialidades, de todos los niveles y modalidades. Hablamos de educación básica regular, educación básica alternativa, los EBE también, ¿no? Básica especial. Pero hace falta más. Ahora, ese dinero que se tiene necesita ser mejor invertido desde mi punto de vista. ¿No?
Tenemos un dato interesante porque el Estado peruano ha invertido este año 42 millones de soles en el sector de educación, 16% más que el año pasado. Es una cifra interesante, pero ¿tú consideras que es suficiente?
Pienso que sí, pero como te decía, necesita ser mucho mejor distribuido.
¿Cómo?
Digo, pienso que sí, porque antes se ha tenido menos y no se gastaba todo. Ahora hay una mayor proyección, eso implica un mayor interés del gobierno en revalorar el trabajo que implica el ser docente. Pero esto debe ser mejorado con equidad. Quiero decir, no se puede centralizar, gobiernos regionales tengan este dinero, inviértanlo. se necesita una política más pública.
Que ese es un problema bastante importante, sí. Porque si bien en Lima la educación está centrada por el Minedu, en regiones no es así. Está cada gobierno regional distribuyéndolo de la manera que mejor les plazca y no necesariamente eso es un plan integral para que los colegios sean bien equipados, estén con una infraestructura mínima al menos.
Sí, es que el problema es este. No hay un sentido de la educación desde quienes dirigen la educación. Si nosotros nos ponemos a pensar que el maestro tiene que ir muchas horas desde su casa hasta las instituciones educativas, sobre todo en las zonas rurales, y que tiene que llegar alegre y que tiene que llegar a darlo todo a sus
tiene
estudiantes.
Tiene que llegar a transformarse de persona a docente por 15, 20, 25, hasta 30 niños por aula, no alcanza, no es suficiente, no hay motivación.
No, porque claro, el mito que se tiene es, tienes problemas, el maestro no puede tener problemas si los deja fuera del aula y tienes que llegar a entender y empatizar con todos tus estudiantes. Pero ¿qué pasa con ese maestro que tiene muchos problemas y que además comprende que tiene 32 estudiantes y cada uno con su historia personal, con sus mundos, con sus problemas y que tiene que atenderlos? ¿No? Entonces se necesita generar ese vínculo, esa interacción, que implica, en términos de presupuestos también, formación docente en educación emocional para el docente, no solo para lo que tiene que darle al estudiante.
Ahí con respecto de presupuesto, te voy a hacer una consulta en breve, pero antes me surgió algo de lo que has dicho. El maestro, aparte de maestro, es persona y a veces tiene que transformarse, dejar la persona fuera del aula y adentro ser una persona distinta. Y a veces, como te dije, hay 15, 20, 25, 30 o más niños por aula. ¿Es importante o cuánto sería importante que haya un número ideal de alumnos para que el maestro también tenga las posibilidades de manejar a toda esa masa de gente? Porque hay veces en colegios nacionales, y lo he visto, hay colegios que tienen 40, 40 y pico alumnos y se vuelve tratable las primeras dos filas y después atrás es un bacanal.
Me hace recordar que vine con la premisa de ir derribando algunos mitos. Si bien es cierto, has mencionado los colegios estatales que tienen una población muy grande de estudiantes, no olvidemos que también existen colegios particulares en donde la infraestructura es tan pequeña que 12 estudiantes o 15 estudiantes, exacto, que podrían ser muy bien atendidos, no pueden hacerlo porque el aula es tan pequeña que están todos juntos.
Porque a veces adaptan una casa o una habitación o lo que sea para poder dictar clases y no es lo ideal. Sí. En ese sentido, ¿cuánto sería lo ideal de acuerdo a cada situación, ¿no? Si un espacio es chico, ¿cuánto sería lo ideal? Si un espacio es mediano, ¿cuánto sería lo ideal?
Mira, un maestro puede trabajar con 20, 25, un maestro puede trabajar con la cantidad de niños que quiera. La verdad es que
el buen maestro domina todos los aforos.
Sí, te digo, gente que me ha pasado también desde las primeras experiencias, trabajar con 52 niños en un aula, 42 niños en un aula, se puede, dependiendo de la organización que se tenga. Conocerlos a todos es posible, no es lo ideal, porque claro, el mismo tiempo que tienes, lo tienes que distribuir para todos estos niños. Entonces, creo que debería haber una proporción en un lugar, hablando de infraestructura, un lugar en donde los niños se puedan mover, donde puedan trabajar en equipos, donde puedan trabajar de manera individual, donde los sectores realmente sean sectores. Hablamos del sector de matemática, del sector de comunicación, sector de proyectos integrados,
por ejemplo. Que eso se da más en inicial y en primaria, más que en secundaria.
Sí, pero no debería tampoco pasar. Al igual que el juego que solamente se ve para inicial y primaria, el tema de los sectores es fundamental.
Pero entonces, redondeando un poco la idea, sería lo ideal entre 20 hasta 25 personas en un salón mediano.
Un salón mediano.
En un salón mediano. Si fuera un salón chico, por ejemplo, que estamos hablando de una institución particular que adapta a una casa o un lugar X.
10 ya es bastante.
10 ya sería bastante.
Ahora, pero se puede trabajar con diferente mobiliario.
¿Cómo, entonces, por ejemplo?
Algunos trabajan con carpetas individuales.
Ya.
Y todas esas están muy pegaditas. Dos mesas. Trabaja con dos mesas.
O, por ejemplo, cuando yo iba al colegio íbamos carpetas de dos o de tres.
Y las carpetas de dos, y son colegios particulares que podrían tener un mejor mobiliario, quizás estos movibles que son carpetas individuales, tú las mueves y ya es una carpeta para dos.
En el caso de los colegios nacionales, lo regula Minedu, ¿no es cierto? Sí, pero en el caso de los particulares, ¿quién lo regula?
Es que no hay una... Esto es criterio personal. Es criterio personal. Es el sentido, la misión que tiene la institución. No hay estas visitas regulares del ministerio para garantizar que el espacio sea el adecuado.
¿Y por qué no hay visitas del Ministerio de Educación a los lugares particulares? O sea, ¿debería haberlas al mismo tiempo como tan fluido como el de los, los nacionales?
Yo pienso que sí, porque el Estado debiera garantizar la calidad de educación para todos los estudiantes.
¿Y por qué crees que no se da?
La autonomía de las instituciones particulares. Claro, yo tengo mi misión, yo tengo mi visión, yo tengo mi forma de trabajar, incluso mis propias metodologías, algunas alineadas al currículo nacional, algunas no toman porque tienen otros planes de estudio, con otras miras, con otras metas también, pero eso no está mal. Pero una visita para ver y garantizar que ese colegio cumple con las condiciones de espacio, de atención a los estudiantes, de un sistema de acompañamiento a los estudiantes, a los docentes, de un trabajo con los padres de familia. Si hubiera esto en todas las instituciones, yo creo que no habría diferencias, ¿no? Esas abismales que existen entre el colegio pequeño, el colegio nacional, el colegio grande, particular o estatal. Y nos permitiría atendernos de la mejor manera.
Vale. Quiero recordar el tema principal del episodio de hoy, es cómo la educación promueve el desarrollo económico del país. Estamos hablando de los colegios nacionales, particulares, y hablemos de la inclusión. ¿Qué tan inclusivos pueden ser los colegios nacionales? Los particulares ya me han dicho que es un criterio personal. Cada director decide cómo maneja su colegio. Pero hablando de los nacionales, ¿cómo promover la inclusión y de qué manera se estarían dando o deberían darse en los colegios nacionales?
Existe una política de inclusión en nuestro país.
¿Cuál es?
De hecho, se dice, por lo menos en cada aula debiera tener la inclusión de uno o dos niños con alguna dificultad, alguna condición. Pero en la escuela en realidad encontramos niños con dificultades de aprendizaje, no condiciones o no trastornos necesariamente, o con alguna condición que le impida la movilidad. No, hay dificultades de aprendizaje que también debieran ser atendidos. Entonces sí existe un diseño universal del aprendizaje que poco a poco se va implementando. Pero requiere, para su efectividad, pienso, requiere una mejor formación para los maestros.
¿Y no consideras de que sería mejor que en vez de que haya una cuota de niños que tengan habilidades especiales y diferentes en los colegios regulares, no sería mejor promover que hayan más colegios de educación alternativa para que estos niños tengan una dedicación con maestras especializadas con ellas y en un aula mucho más reducida, más pequeña, en vez de, digamos, no quiero usar la palabra forzar, pero de meter a muchos niños que de repente alguien con una habilidad diferente no podría tener el mismo tiempo de atención de la docente, incluso teniendo un auxiliar, a comparación de los otros niños, ya considerando que son 20, 20 y picos, ¿no sería mejor tener más colegios de educación especial?
Es que ahí entraríamos en un gran dilema. Nuestras miradas para la inclusión han ido progresando. Uh-huh. A lo largo de los años se tenía desde todo niño que tenga una condición diferente tiene que salir del sistema. Es más, muchos no están en el sistema precisamente porque tienen esa condición diferente. Con el paso del tiempo se dijo no, hay que ayudarlos, entonces hay que buscar instituciones que los preparen o que corrijan, entre comillas, determinada condición. Uh-huh. Y luego se dio el gran salto. No, estos niños para mejorar, para ser atendidos, requieren de tener acción e interacción con otros niños que tengan otras habilidades, porque recordemos que absolutamente todas las personas tenemos habilidades diferentes.
Por supuesto, ¿no? Las inteligencias de Piaget.
Las inteligencias múltiples, uh-huh. ¿No? Garner, vamos trabajando
de con... Garner, tiene sí, razón.
¿No? Vamos trabajando con Goleman, vamos trabajando lo que es incluso la educación emocional. Todas las personas distintas en un mismo lugar. Y todas las personas son capaces de dar lo que tienen.
De acuerdo a su nivel, su grado de inteligencia.
Sí, y su
distinto tipo de inteligencia.
Sí, hay niños que han sido diagnosticados. Voy a decirte, este niño tiene un TEA, que es trastorno del espectro uh-huh. autista, o por ahí tienes a un niño con déficit de atención, tienes un niño con hiperactividad y por muchos años ha sido el niño excluido, el niño que no cumple las normas, el niño rebelde, el niño malcriado. Así tal cual eran las etiquetas. Poco a poco vamos luchando, y esa es una invocación también para todos los maestros, hay que luchar por sacar las etiquetas de nuestras aulas. No puede ser posible que un maestro se dirija a sus niños como el rebelde, la tortuguita, ya llegó, el que siempre llega tarde, por fin llegaste temprano. Ese tipo de expresiones que lo que hacen es marcar una diferencia en un mundo en el que queremos incluir a todos y en el que queremos integrarnos todos como sociedad en respeto de sus valores. Estos niños que tienen alguna situación pueden ser los mejores artistas, mejores músicos, que uno que sea catalogado como el niño, entre comillas, voy a decirlo, normal, el que no tiene ningún inconveniente, el que no tiene ninguna condición determinada, que esto es en realidad un mito también.
Porque has dicho algo muy cierto, porque a veces nos olvidamos de que, lo he visto de cerca, a veces los maestros se olvidan de que los niños son personas. Lo ves tanto como cantidad, dices, bueno, son uno más. No, son personas y hay que darles el debido trato, respeto y atención. A esto quería llegar a otro punto, y tenemos un dato de la UNESCO, porque según la institución, la UNESCO, se necesitan al menos 69 millones de docentes para alcanzar la educación básica universal en 2030. Y aterrizándolo al Perú, los estudiantes de educación que han decidido especializarse se han dividido de la siguiente manera, y esto me parece bien, bien interesante. Sobre todo porque necesitamos ciertos tipos de maestros. Por ejemplo, el 42% de ellos, un poco más del 42%, escogió primaria. El amplio, primaria. Luego, el 29, casi 30%, educación secundaria. Y solamente el 19.3%, educación inicial. Siendo, y espero que coincidas conmigo, la educación inicial en ese periodo de 2 a 3 a 5 años, el paso fundamental en el que un niño pasa de ser de bebé a una pequeña persona consciente de lo que es su sociedad. ¿Cómo interpretas esta información y por qué tan poca gente se interesa por la educación inicial, siendo tan rica, tan importante y tan bonita, dicho sea de paso?
Es un dato curioso, porque tenemos a muchos profesionales de otras carreras que terminan en las aulas, enseñando y apasionándose por la educación. Y es más, descubren que la educación era su vocación.
Entonces, en otras profesiones.
Sí, ¿no? Conozco administradores que se han licenciado con un programa de titulación que además tenemos en la facultad. Y dicen, no, yo quiero ser, estoy enseñando por muchos años matemática y quiero ahora ser profesor de matemática. Porque además esto me abre muchas puertas, en fin. Entonces, primero habría que pensar si es que hay déficit de maestros.
Déficit de maestros, de repente, o sea, no hay, pero depende el tipo de especialidad. Sí, ¿tú consideras de que necesitamos más maestros en qué sector? En inicial, me pareciera de que hay muy pocos con respecto a lo que la demanda exige.
En realidad hay muchos maestros de inicial, pero también hay mucha competencia, porque en inicial puede enseñar, que no está mal, pero tampoco está bien a decirlo. Hay maestros de primaria que pueden ser contratados para enseñar en inicial.
¿Así?
Sí, ¿no? Más esto pasa en los colegios particulares.
¿Rurales?
Particulares. No, sí, puede ser. No estoy generalizando, pero esa es una situación que se puede dar. Un maestro de inicial no puede enseñar en primaria,
no,
por ejemplo.
¿Por qué? O sea, porque los enfoques son distintos.
Sí, los enfoques.
De un lado sí, pero del otro lado
metodología, el tema de disciplinas, por ejemplo, ¿no? Hay otro, un nivel un poco más.
¿Y eso tiene que ver, alto, o sea, que escojan un lado por otro, por la cuestión remunerativa o solamente una cuestión de aspecto pedagógico?
Tiene que ver por el aspecto pedagógico. Un maestro para educación inicial se requiere entender que no empieza en 3 años.
No.
Desde nuestro currículo incluso ya se nos habla de estos primer ciclo, de 0 a 2 años, cómo se va trabajando. La primera infancia necesita ser atendida y muy bien atendida. Los nidos que existen, las cunas que existen, deben tener gente capacitada para trabajar mejor con estos pequeños. No es cuestión de llevar a los padres llevan con una confianza absoluta a los niños al nido, a la cuna, y los dejan muchas veces sentados mirando un video hasta la hora que los recojan, o que no les permitan jugar. Son situaciones que tristemente pasan. No es una generalidad. Hay colegios muy buenos, hay cunas, hay nidos que son muy buenos, que realmente atienden a los niños. Pero debiera ser una generalidad que todos los niños de nuestro país son atendidos.
Correcto. ¿No? Quiero, ya estamos a punto de cerrar, y muchas gracias a ti, Verónica, por tu tiempo y por toda esta charla importantísima para los maestros justo hoy en su día. Quiero cerrar con dos temas, pero bien breves, bien puntuales. Lo primero, la política del Ministerio de Educación es ir incrementando el piso salarial de 100 en 100 en 100 en 100, paulatinamente. Me parece que ya están en 2.800 y pico. 2.850 el piso, y van aumentando, no mucho entre escalas, pero va aumentando. ¿Es suficiente el aumento de 100 soles así paulatino, o debería ser de otra manera?
Creo que se puede hacer un esfuerzo porque sea de otra manera, ¿no? La canasta familiar no se llega a cubrir con el sueldo del maestro. Recordemos que el maestro soltero o casado necesita atender, necesita comida, vivienda, todas las necesidades básicas, pero también necesita formarse. Y lamentablemente no nos alcanza para formarnos como mejores profesores.
Es muy cierto. Y lo último, y así muy, muy breve, ¿qué recomendaciones nos darías para mejorar la educación en el Perú a grandes rasgos? Rasgos que pueden ser generales, pero necesarios.
Esta idea es muy puntual, la quiero decir aquí. Nosotros tenemos un enfoque, hay una corriente economicista que nos está tumbando el tema de la vocación, que nos presiona que eduquemos al alumno de acuerdo al mercado y que se le vea como un cliente que hay que complacer renunciando a la exigencia. Esto podría ser interesante cuestionarlo y debatirlo, pero necesitamos pensar en que la educación es el único camino para educar a la persona, a esa persona que va a transformar la sociedad, que va a vivir con otros, que va a convivir y que necesita estar preparado, que necesita tener ese espacio de proactividad, ese espacio de empatía, de cordialidad, para trabajar con otras personas construyendo un país mejor. El sistema no va a cambiar porque la política lo diga. Necesitamos nosotros comprometernos, padres de familia, maestros, los mismos estudiantes. Esto necesitamos.
Las personas son agentes de cambio, y como dice el dicho, sí, la verdad los hará libres, y el vehículo es la educación. Muchas gracias, Verónica. Estuvimos con Verónica Castillo, docente de la Universidad Católica del Perú y miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Servicios Educativos. Pero antes de despedirnos, queremos recordarte que debes nutrir a toda tu familia con el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, Menestras, Trigo y Quinoa. Una selección de recetas rendidoras, deliciosas y muy variadas. Recibe gratis tus láminas todos los días con el diario El Popular. Ahora sí, muchísimas gracias, Verónica, por tu tiempo. Esperemos de que las autoridades que nos estén viendo, porque sí nos están viendo, tomen en cuenta todo esto y tengan en cuenta de que lo que hacemos es resaltarlo por el bien de la educación. Mejores alumnos van a ser mejores peruanos, y mejores peruanos van a ser un mejor Perú.
Así es.
Muchas gracias, Verónica, y queremos no terminar sin antes darle un saludo enorme a todos los maestros, a todos los docentes del Perú, en especial a ti, Yanesita Pickman. Mis besos para ti, mamita. 34 años al magisterio bien dados. Mi nombre es José de Paz Pickman, y conmigo será hasta el día de mañana. Cuídense mucho, disfrútenlo, celebren y sigamos el día de mañana. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.